Por doble motivo, nos visita en esta mañana Javier López Galiacho. El primero, cronológicamente hablando, tenía que ser el de su nombramiento como pregonero de la Feria Taurina de Albacete. Y el segundo se ha producido esta mañana con el anuncio del premio Pepe Isbert de Teatro y también el de Conservación de los Teatros, el Gregorio Arcos. Lo primero, el saludo, Javier López Galiacho.
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí en COPE Albacete, en un día tan especial para nosotros como es anunciar los Premios Nacionales de Teatro que concede a Amigos de los Teatros Históricos de España, que es de España, pero también es muy de Albacete porque surge aquí con la recuperación del Teatro Circo, donde en el viejo Teatro Circo pues actuó muchas veces nuestra premiada hoy.
Pues lo puedes decir tú, el premio Pepe Isbert, Premio Nacional de Teatro.
El vigésimo segundo Premio Nacional de Teatro va a parar a como representante de la saga Merlo a una de las grandes actrices de España, como es María Luisa Merlo, que no solamente es una excepcional actriz, sino que es una extraordinaria persona. En este caso, la valía personal, humana, con la profesional, se une.
Y no solo tenemos a Javier López Galiacho anunciando el premio, sino tenemos a la galardonada en representación de una grandísima familia. María Luisa, enhorabuena y buenos días.
Oye, buenos días y muchas gracias.
Felicidades.
Porque es muy emocionante recibir un premio como este y más volver a pisar el Teatro Circo.
¿Y cuándo va a ser esto? Porque eso no lo hemos dicho.
Pues es el 26 de octubre, el sábado. Además,
regalarle al público una cosa que a mí me gusta tanto hacer, como conversaciones con mamá, con Jesús Cisneros, pues es una obra de las que yo creo que más me ha gustado hacer, porque son personajes de carne y hueso, que igual te hacen reír, que te emocionan y vas pasando de una cosa a otra. Llevamos año y medio con ella, ha sido un éxito tremendo en todas partes. Uh-huh. Y luego el premio José Isbert, que fue muy amigo de mi padre y mío, va, y toda la familia, su hija, todo otra saga.
¿Cómo ha sido la deliberación, Javier? Pues
mira, lo hemos hecho con carácter extraordinario porque cumplimos los 25 años de la asociación y queríamos premiar a una saga como es los Merlo, también unido con los Larrañaga, porque María Luisa, claro, es madre de tres hijos que le dio vida también Carlos Larrañaga, como es Luis Merlo, Amparo Larrañaga y Pedro Larrañaga, que también se dedica a lo que es el mundo teatral, de la producción, Teatro Maravillas de Madrid.
Menudo productor, es el mejor productor de España.
Pues yo hablaba, y María Luisa, me vas a permitir, ya que has dicho que es un honor volver a pisar este remozado Teatro Circo,
sí, sí,
que yo te vi en el año 80, yo era un crío, y
claro,
te vi
un crío sí,
cuando viniste con Alicia en El Parir de las Maravillas, con Pedro Cibera,
con mi gran amigo Pedro Cibera,
y la grandísima Rafaela Aparicio. Que
sí,
te
sí,
comentaba
sí.
Ayer y tú lo recordabas, como nada más salir ella, que salía en la segunda parte de la obra, el Teatro Circo se vino abajo y hubo que parar durante dos o tres minutos de la ovación que le dio el público a esta gran estrella como tú.
Era una maravilla de persona, además, también. Yo he tenido la suerte de estar siempre rodeada de buenísima gente. Pero bueno, es que la gente del teatro en general es muy buena. Está muy realizada y entonces son muy buena gente.
Pues ya que aportáis aquí cada uno lo vuestro, yo recuerdo Habitación 321, Habitación 322, de Ana Diosdado.
También, de Ana Diosdado, dirigida
magnífica.
Por Larrañaga, interpretada por mí y por mi hijo Luis.
Sí, sí, sí.
Yo también le recordaba El Odio a Hamlet, que ella representó también.
Que
además,
sí,
esas cosas
dirigida por Denis Rafter.
Exactamente. Y ella estaba ensayando cuando yo estaba de director del Colegio Mayor San Pablo en Madrid, pues le dejé el escenario para que hiciera los ensayos y me acerqué a hablar con ella, estuvimos un rato y descubrí que en este caso el valor humano y el profesional se aunan en la figura de María Luisa Merlo.
Pues
sí,
nos emplazamos a ese 26 de octubre, no sé si con la saga completa, si es posible, o con María Luisa, en esa
conmigo,
doble cita.
Conmigo, porque estarán todos trabajando, hijo, no pares.
Afortunadamente.
Luis, ahora mismo estoy descansando yo unos días en su casa y está descansando por primera vez en años, un poquito, porque dentro de nada vuelve a empezar teatro y televisión al mismo tiempo. O sea, yo que he hecho tanto eso es agotador.
Supongo, María Luisa, y ahora sí te dejamos ese descanso, escuchar Saga Merlo, ¿el primer pensamiento viene a tu padre?
Es que yo lo tengo presente constantemente, porque todo lo que he aprendido lo aprendí de él, incluso como persona, que era maravilloso. Yo estaba entre bastidores desde los 4 años sentadita en una silla, y curiosamente me aprendía los papeles de mi padre, no los de las mujeres. Mira si le admiraba ya con 4 años que me aprendía sus papeles. Me parece un genio absoluto.
Ahora que hablar de mujeres, este premio que ya lleva 22 actores y actrices de España, el último se lo dimos a una gran actriz que lo recibió, luego ya la pobre falleció, que fue Amparo Baró. Fue la última mujer que recogió el premio Pepe Isbert. Por tanto, vamos, de Amparo Baró a otra grande como María Luisa Merlo.
Pues sí, qué bien. Me da mucho gusto porque la adoraba. Ya, éramos íntimas, Amparo y yo.
Pues el 21º y que lo recibió en este año. Por cierto, José Luis Gómez, el 22º, la saga Merlo. María Luisa Merlo, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Y
enhorabuena, maestra.
Y muchos besos y muchísimas gracias.
Enhorabuena, te lo mereces.
Mucha ilusión. Vale.
Un abrazo.
Un beso. Adiós.
Ahora no.
¿Pero por qué?
Estoy en relaciones. Tengo novio.
¿Y a mí qué más me da? ¿Tú sabes la cara que me va a poner Laura cuando le diga que no he podido convencerte?
Pues estas son las conversaciones con mamá, parte de ese extracto que va a acompañar precisamente a la entrega del premio. La segunda consideración, antes de pasar brevemente a lo del pregón taurino, Javier, tiene que ser, lógicamente, para ese Teatro de Madrid que también va a recibir un premio.
El 15º premio ya, 15º premio nacional a la conservación del patrimonio teatral Gregorio Arcos, que lleva el nombre de este mecenas del Teatro Circo de la Cultura en Albacete, como es Gregorio en nombre de la familia Arcos. Y además este premio, que es único en España, que se da a la rehabilitación de un espacio teatral, va al Teatro Montalvo de Cercedilla. A mí me recuerda esto mucho a los amigos del Teatro Circo, porque son 5 personas distintas del mundo de la empresa, del mundo teatral, que se han unido, 5 personas, para salvar un teatro en Cercedilla. Cercedilla ha sido siempre el lugar de veraneo de la gran clase de Madrid, literaria, Benavente, Ramón y Cajal, científica. Y allí había desde los años 50 un teatro-cine que llevaba mucho tiempo abandonado. Y esta gente ha puesto su dinero, lo ha alquilado con una opción de compra y lo ha puesto al día. A mí me puso en la señal Manuel Galeana, nuestro presidente de honor, Manolo Galeana, que tú muy bien conoces, que también ha pasado por estos estudios, y me dijo: Javier, tienes que ver el Teatro Montalvo para el posible premio Gregorio Arcos. Se lo hemos concedido y le viene muy bien porque está siendo noticia ahora nacional en varios medios, pero están buscando apoyo, están buscando de las instituciones, y este premio, que es único en España, les ha venido de maravilla, están contentísimos.
Es que salvar un edificio es una cosa, pero aplaudir y apoyar, pero salvar un teatro, un espacio cultural... Ya. Es que debería haber alguna ley
son 100 los teatros, Miguel, y cines de España que están abandonados en muchos sitios. El otro día en Medina del Campo veía su teatro, en muchos cines de Asturias. Pero fíjate, por ejemplo, la ley de asturiana ha declarado patrimonio de la comunidad asturiana los viejos cines. Por lo tanto, ella no se puede tocar. Y es una pena que tenga que ser muchas veces la sociedad civil la que se ponga por delante de nuestras instituciones, que para eso pagamos con nuestros impuestos. En Albacete lo logramos con el Teatro Circo, aunque yo tengo un titular que lo voy repitiendo constantemente. Yo creo que ahora mismo el Teatro Circo no se hubiera salvado, lo tengo claro.
Yo también, pero vamos a ver.
Bueno, hubo un tiempo que hubo unas instituciones, hubo un pueblo, una sociedad que sí que quiso, pero si trasladáramos... ahora que vamos a cumplir los 25 años de aquella Asociación de Amigos del Teatro Circo, que era cuando estaba emergente la recuperación del Teatro Circo, hoy creo que no hubiera habido nada que hacer. Posiblemente ni hasta hubiera encontrado yo personas que me hubieran seguido.
El mirador del tiempo nos permite ver esa realidad vivida hace 20 años y que era propicia, y bueno, afortunadamente hoy tenemos ese grandísimo espacio.
Eso es, que hay que proteger y que cuidar.
De 2 honores que son los sendos premios de Amite, al honor que supongo que te han hecho como pregonero de la próxima Feria Taurina de Albacete.
Pues sí, uno que ha tenido la suerte, como digo yo, tomé la alternativa con la feria de pregonero a la Feria de Albacete. Confirmé alternativa con el pregón de la Semana Santa también me hizo mucha ilusión, pero bueno, me quedaba a confirmar, como si vas a la México, confirmar la alternativa en otra plaza, y me faltaba el pregón taurino, que me ha hecho una gran ilusión, porque sabéis que soy un gran aficionado a los toros. Yo desde los 7 años que me senté en la Plaza de Toros de Albacete empecé a entender la dureza de la lidia, el toro de la vida, gracias a la tauromaquia. Para mí la tauromaquia me ha dado los valores para poder ser un profesor, para poder estar en el mundo de la empresa, porque es una escuela de vida, es una facultad de filosofía. El toreo, si lo observas, está lleno de valores. Algunos se quedan con esa parte más animalista, más de sangre, etcétera, pero es el último oficio romántico que queda en la sociedad del siglo XXI, una sociedad líquida, donde en esta sociedad digital y líquida pues sigue habiendo un hombre que se pone delante de un toro en el siglo XXI, en el 2019, y se juega la vida, como lo hemos visto ahora que está fuera de juego Roca Rey, con Rafaelillo, con Padilla, con José Tomás, y esto algo tiene, un enganche. Yo, a mí me emociona cuando voy al monasterio de Silos, que voy una vez por año allí en Burgos, ves en el artesonado del siglo XIII una pintura, cromática, donde hay un señor que está lanzando una muleta a un toro de aquel tiempo, desde el siglo XIII hasta hoy. Algo tendrá este país y esta sociedad que ha seguido, a pesar de todos los ataques, perviviendo. Y este pregón, Miguel, pues yo creo que vaya muy enfocado, por una parte, a los sentimientos y a las emociones que, como aficionado a la feria de Albacete, a la fiesta, he podido vivir en los años 70 y 80, que, igual que te decía antes con el teatro circo, nada se parecen a los de ahora. Antes había muchísima más intensidad porque primaba al humano. Quizás porque solamente había eso. Había 4 cachivaches en la feria, había 4 atracciones humanas y luego había los toros. Y todo se vivía alrededor de los toros. El aperitivo cerca aquí en las rejas, donde se movían las entradas. Las tertulias después en el Hotel Los Llanos Redondel o en el Bristol de los Sánchez Flor. Por cierto, la hija de Sánchez Flor, el dueño del Bristol, ahora Gran Hotel, está casada con Paco Camino, ni más ni menos. Y aquello se vivía muy intensamente, o en el Redondel de la feria, también las tertulias. Todo era, desde la mañana hasta la noche, vivir el mundo de los toros. Y esto, hay que decirlo, por desgracia, ha ido desapareciendo. Y yo creo que España vive un momento, y hay que reflexionar, y reflexionaré en mi pregón, donde España se está destaurinizando a rajas. No es un problema de contrarios, es un problema que la sociedad se está desapegando del mundo de los toros. ¿Por qué? Porque ha desaparecido prácticamente de los medios de comunicación, de lo digital. Los toros en lo digital, sí, hay un canal, hay algunos programas que le dedicáis en esta y en otras emisoras, pero realmente el chico joven, que yo lo veo cada día en la universidad, no tiene conocimiento ninguno de la fiesta. Antes sabías quién era Palomo Linares, Paco Camino, Damaso González, Paquirri. Ahora, el otro día me pasó una anécdota en clase, que le hablaba del Cordobés Padre o le hablaba de Roca Rey, y los alumnos, no es que me dijeran, no diga usted nada de toro, es que me estaban mirando como si les hablara de artistas de iconos rusos. Lo desconocen, y esto es muy serio, porque si no, a lo mejor es como la orquesta del Titanic, que yo a veces identifico la tauromaquia, que sigue sonando la música mientras que el buque se va abajo.
Pero muchas veces, y se dice esto, Javier, el enemigo está en casa.
Totalmente de acuerdo. Como yo, me parece que eres aficionado, por lo menos te gusta, porque siempre lo hemos dicho, que claro, hemos hecho hoy en día una fiesta cada vez más alejada de la emoción, de la importancia del toro. Aparte que no hay que obviar una cosa. Ahora mismo el toro es un animal manejado, saneado desde pequeño, donde se le mete en el mueco, se le tapan las puntas, se le ponen inyecciones. Antes era el viejo uro mítico metido ahí en el campo, que hasta que no lo embarcaban prácticamente para la finca, para la plaza de toros, no tenía contacto con el ser humano. Y ahora es un producto laboratorio hecho para aguantar 70, 80 muletazos y que el torero prácticamente sin riesgo, y eso no quiere decir que se muera, porque hay que ver que en 3 años hemos tenido la muerte de 2 toreros, y aquí se muere de verdad en este oficio, aunque tengas delante un animal más debilitado, pero sí que es cierto que yo creo, para enganchar con esta gente joven, que hay que devolver la emoción a la plaza de toros, porque el joven de hoy en día incluso tiene más carencia de emoción que en mis tiempos, necesita más la emoción. Lo ves en las motos, lo ves en la Fórmula 1, que se levantan de madrugada para ver, porque están impregnados de emoción. Y los recortes, que se llenan de gente joven, y los encierros en la calle, que se llenan de gente joven, porque está buscando la emoción. En cambio, en las plazas de toros es como la Coca-Cola, la abrimos y ya sabemos a qué nos va a saber. Y esto, puedes aguantar un día, puedes aguantar 2, pero se están resintiendo los abonos y lo que es todo el ciclo ferial largo en Madrid, en Sevilla, etcétera. Aparte que hay otra consideración, Miguel y amigos de COPE, los toros están desapareciendo de plazas de tercera. Tú te acuerdas, antes, el mes de agosto tenías dos corridas en Villarrobledo, una en Ellín en agosto, la de Casas Ibáñez, dos en Talazona de la Mancha. Y ahora, si acaso, va a haber una en Talazona de la Mancha anunciada en el mes de agosto, pero de los demás aún no se sabe ningún cartel.
Y suerte que el alcalde es buen aficionado.
Buen aficionado, Miguel. Aparte, buen político y buen alcalde, es un buen aficionado. Y está protegiendo la fiesta, porque hay que hablar que Talazona La Mancha es una localidad muy conocida en el ámbito taurino a nivel nacional, porque tienen luego unas jornadas taurinas magníficas en el mes de enero que organiza mi amigo Isidoro y yo he estado. Entonces, hay muchas cosas que reflexionar. Por tanto, Miguel, este pregón va a tener una parte muy emotiva, muy sentimental. Voy a traer al Teatro Circo personas que ya no están, personajillos que tenía la fiesta de los toros y que yo he visto, porque era muy niño y estuve observándolo, y luego tendrá esa parte, ya me conocéis, reivindicativa y de analizar las estrategias necesarias para que la fiesta se pueda anclar en el siglo XXI, porque si no, puede que dentro de 20 años cojan este grabado, que lo tengáis aquí en los estudios de COPE, y digan, bueno, había un hombre que se daba un pregón entonces taurino, y había una plaza que se dedicaba a los toros, no solamente es un edificio multiuso para dar conciertos.
De lo que no nos cabe la menor duda es que ese pregón va a tener los sujetos, los predicados, los adjetivos puestos en su sitio de una manera locuaz y adecuada.
De frente en corto y por derecho, ya
sabes. Por supuesto, con Javier López Galiacho.
Muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias.
Es un honor.
Por venir.
Es un honor.
Nos vamos a ver mucho en los próximos meses.
Va por usted. Gracias.